Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Mañana lunes a las 11 de la mañana se produce el solsticio de invierno en el hemisferio norte. ¿Y qué es el solsticio? ¿Por qué me da por la astronomía? Bueno, pues es uno de los dos momentos del año en que el sol pasa por el punto más alejado de la curva elíptica que normalmente hace alrededor de la Tierra. O sea, que está más lejos y produce el día más corto del año, apenas 9 horas y 18 minutos de luz. Y empieza oficialmente el invierno.
Se produce ese fenómeno, el solsticio, es cuando el día es la luz solar, ¿no? Tiene menos duración del año. Y la buena noticia es que a partir del lunes, cuando ya pasemos ese solsticio, el día empezará a alargar, ¿no?
Bueno, pues a partir de mañana, efectivamente, habrá más luz, que es un alivio. ¿No os parece? Hemos llegado al corazón de la oscuridad y ya podemos encender la cuarta vela de la corona de Adviento, porque se acaba la espera. El jueves es Nochebuena. El Adviento, como decía esa presa de la cárcel de la Cebuche de Almería que os contaba la semana pasada, es el presentimiento de que algo va a ocurrir. Puede ser bonito encarar así la fiesta de Navidad, que este año se presenta un poco más silenciosa, un poco más sobria, un poco más recóndita.
De paz, noche de amor, todo duerme en derredor.
Quizá pensémoslo un poco más parecida a la original, cuando Cristo nació en Palestina, en un ambiente rural, en una familia pequeña y no especialmente bollante. A lo mejor es la oportunidad de que los regalos, los gritos, los brindis estruendosos no sepulten la reflexión de que quizá estamos bien hechos y que la nostalgia que sentimos en el corazón tiene una razón de ser. Como la sed, oye, que existe porque existe el agua. Tal vez la esperanza nos lleva con pie firme camino de Belén, donde ese niño raro, hay que reconocerlo, dijo cosas extraordinarias. Que era Dios. Y que nos quería, así como somos para siempre. Muy feliz Navidad, amigos. Os desea este equipo que intenta acompañaros y ayudaros todos los fines de semana. Bueno, y no somos los únicos en extremar las medidas navideñas contra el coronavirus. Ya lo habéis oído. En Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson ha tenido que anunciar que el grupo asesor de amenazas de virus respiratorios emergentes ha localizado la nueva cepa de COVID, una mutación que, aunque parece que no produce mayor mortalidad, sí es más contagiosa y lleva más gente al hospital, como si el bicho no se pegase suficientemente rápido. En consecuencia, se han elevado las restricciones, se ha decretado prácticamente confinamiento en Londres y el sudeste del país.
Se está propagando más rápidamente en estas áreas. Parece que la propagación está siendo impulsada por una nueva variante del virus que hemos visto esta semana. No hay evidencia de que cause una enfermedad más grave o mayor mortalidad, pero parece que se transmite más fácilmente. To be passed on significantly
more easily. La nueva variante del virus apareció en septiembre, en Londres y en Kent, aunque se ha anunciado públicamente hace una semana. Y ahora es la dominante en la capital, donde la padece nada más y nada menos que el 62% de los diagnosticados. En España, el gobierno sigue legislando a toda máquina en lo peor de la epidemia. Ley de eutanasia, ley de memoria democrática, ley de transexualidad y ley de educación. Hoy se reproduce la marea naranja contra la ley CELA, la ley que ataca a la escuela concertada, el derecho de los padres a elegir, la educación especial y el castellano como idioma oficial y lengua vehicular. Y a continuación, el gobierno está considerando las cuestiones económicas con Podemos, que en plena crisis quiere eliminar la reforma laboral que tanto redujo el paro, subir el salario mínimo e incrementar las pensiones. Todo mientras las pymes cierran a mansalva. Hay que ver cómo les sobra el dinero. Ayer hizo declaraciones Pablo Iglesias, que subrayó que perseguirán sus metas con cabezonería, porque para eso les han votado. El de Podemos, por cierto, y no me extraña, se felicitó del rendimiento que está sacando a su escasa representación parlamentaria. Y además advirtió que esta semana el discurso del rey de Nochebuena servirá para potenciar el republicanismo que ellos proponen.
La próxima semana es Nochebuena y habrá, como todos los años, un discurso televisado del jefe del Estado. Sospecho que este año muchos compatriotas que estarán escuchando ese discurso se van a hacer una pregunta. Se van a preguntar si son monárquicos o son republicanos. Y creo que ese debate se va a dar en muchas casas, en muchas familias.
Sospecho, dice, no conozco a nadie tan creído como para colonizar el discurso del rey. A ver si va a ser que cada vez que este sujeto se chulea de esta manera, se potencia la admiración por don Felipe. Porque hay que ver qué miedo de que un tipo así pudiera llegar a presidente. Me quedo con una respuesta que ha escrito en Twitter una parlamentaria del PP, Ana Vázquez Blanco, que dice así. Con la que está cayendo, más de 300 autónomos cerrando cada día, las colas del paro y la pobreza creciendo y el patético este diciendo estupideces. Pablo, en Nochebuena la preocupación será poder comer y trabajar. Ascazo. Pues eso, ascazo. Es tremendo pensar que es inevitable que los gastos públicos, la mala administración y el derroche permiten ya entrever lo que va a pasar de aquí al 2023. Entraremos en quiebra y el paro alcanzará a los 5 millones de personas. Entonces llegarán los hombres de negro de Bruselas y, como ya pasó en Grecia, se acabará la aventura comunista. Pero lo malo es que antes habrá mucha pobreza y dolor. En este país, eso sí, donde la seguridad social te da para quitarte de en medio con pentobarbital sódico, como en Holanda, pero no te paga los empastes de las muelas de tus hijos. Porque merece la pena leerse el texto de la ley de eutanasia, que hay que tener estómago. Distingue dos métodos. Y leo. Uno, que el profesional sanitario pone fin a la vida del paciente de forma deliberada porque lo ha pedido. Y otra, que el propio paciente se quita la vida con la colaboración de un profesional sanitario que facilita los medios, la sustancia y las dosis necesarias. El veneno, vamos. Un gusto que nos están dando las Navidades. Vámonos a la calle donde están calentitos. La plataforma Más Plurales ha vuelto a convocar a la gente para que con los coches se interne en los centros de las distintas ciudades y se manifieste contra la ley CELA. El portavoz de la plataforma es don Jesús Muñoz de Priego. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿De dónde ha salido la plataforma, don Jesús?
Bueno, pues la plataforma tiene un núcleo inicial que viene de Concertados, que es donde están pues, los sindicatos más representativos del sector, las patronales con mayor número de centros, las asociaciones de padres, pero después se han ido adhiriendo pues muchas entidades, hasta sindicatos incluso de alumnos o incluso algunas AMPAs de centros públicos. La plataforma ahora mismo, pues digamos, tiene una cobertura mucho mayor, porque la defensa no es exclusivamente de la enseñanza concertada, sino es de la libertad libertad de enseñanza, es decir, de la posibilidad de que cada padre, cada madre pueda elegir el tipo o modelo de educación que quieren para sus hijos.
¿Dónde es la cita? Para que la gente que nos está escuchando y se anime sepa a qué hora y a dónde tiene que ir.
Bueno, la cita es en toda España, en realidad, porque tenemos 50 ciudades que se manifiestan hoy con coches, ¿no? Luego, hemos conseguido pintar el mapa de España entero de color naranja. Bueno, probablemente la que tenga mayor trascendencia será la de Madrid, por ser la capital, ¿no? Y bueno, pues ahí nos veremos en la Plaza de Cibeles, pero en todas las ciudades de España, 50 ciudades, se puede ver en la página web de la plataforma, que es Más Plurales, ahí se puede ver entrando dónde se sitúan en cada una de las ciudades. En todas van a ser a la misma hora, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, con lo cual conseguiremos pues tener una gran manifestación pues a lo largo y ancho de todo el país.
O sea, dentro de 3/4 de hora, queda perfectamente tiempo en cualquier ciudad, en el centro de las ciudades empieza esta manifestación en coche contra la ley CELA. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña establecía que la enseñanza del idioma corresponde al castellano y a las asignaturas en castellano en un 25% de los casos. La verdad, ya podían haberse hecho estas resoluciones hace ya décadas. Pero en cualquier caso, me imagino que esto apoya un poco la campaña contra el español que las autoridades independentistas están llevando a cabo y que se amparará a partir de ahora también en el hecho de que el castellano ha dejado de ser, según la ley CELA, lengua vehicular en las autonomías donde hay otra lengua e idioma oficial del Estado.
Sí, el problema fundamental de toda la ley es la falta de consenso. Es decir, cuando hablamos del idioma español estamos hablando de un tema de identidad fundamental. Y cualquier regulación al respecto hay que hacerla con consenso, ¿no? Porque es un tema muy delicado. Y la ley no lo hace así. Y evidentemente lo que hace es reducir garantías. Bueno, esto no solo ocurre con el idioma español, también ocurre con la concertada, ocurre con la diferenciada, ocurre con la asignatura de religión. Es decir, es que la ley supone un ataque evidente a la libertad de enseñanza y a la libertad de elección de la familia. Es una ley impositiva y intervencionista, y lo que viene a fijar pues es eso, es fundamentalmente el intervencionismo de la administración pública, es decir, que en lugar de elegir los padres y las familias, es la administración pública la que decide, también en el tema del castellano.
Si no me equivoco, el último paso de la ley CELA se prevé justo esta semana para el día antes de Nochebuena.
Efectivamente, el 23 va al Pleno del Senado y muy previsiblemente, pues porque no se han admitido ninguna de las enmiendas, lo cual sigue siendo también muy llamativo en toda esta tramitación parlamentaria que al final ha quedado en una especie de pantomima, ¿no? Y una falta de respeto a las instituciones democráticas. Es probable que el día 23, pues al no existir ninguna enmienda, se apruebe el texto como está y entonces ni siquiera tendría que volver al Congreso, con lo cual se publicaría probablemente incluso antes de final de año. Esto hace que esta ley, que es una ley orgánica de un tema especialmente sensible como es la educación, donde se había venido ya reclamando un pacto de Estado por la educación, pues al final va a ser una ley en un tiempo récord, ¿no? Lo cual resulta muy significativo y muy lamentable.
Pues iremos siguiendo a lo largo de la mañana la evolución de estas manifestaciones por toda España, que efectivamente están convocadas a las 11, dentro de apenas 3/4 de hora, en prácticamente todas las ciudades, en 50 de ellos. Tenéis la información en Internet en torno a la expresión Más Plurales. Don Jesús Muñoz de Priego, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante.
Un placer, muchas gracias, y hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos para que se manifiesten, porque no solo nos estamos jugando la educación, que ya es muchísimo, sino que también nos estamos jugando la libertad y nos estamos jugando el modelo de democracia.
Un abrazo, muy buenos días.
Gracias, buen día.
Y el que nos ha anunciado el discurso de Navidad del Rey ha sido Pablo Iglesias ayer, que dice que va a ser un motivo de reflexión en torno a la República, que hay que tener cara, insisto, en colonizar las acciones de otra persona, y sobre todo si se trata del jefe de Estado que nos hemos dado todos en votación gracias a la Constitución del 78. Vamos a saber qué asuntos principales hay que atender en este discurso, que será la noche de Nochebuena, y Almudena Martínez Fornés están con nosotros. Ella se ocupa de la información de la Casa Real en ABC. Doña Almudena, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es un discurso en un momento especialmente molesto para la monarquía, ¿no es cierto?
Es un discurso en un momento especialmente complicado para toda España y en el que además tenemos el hecho añadido de que se espera que don Felipe haga alguna referencia, alguna alusión o al menos intente marcar distancias con el comportamiento de su padre, don Juan Carlos. Y eso pues marcará también este mensaje de Navidad.
O sea, tú esperas, Almudena, perdona que te tutee porque ya fuimos compañeras en la facultad, que el nombre de don Juan Carlos salga.
No sé si se citará expresamente el nombre de don Juan Carlos, pero lo que sí se espera es que el rey marque distancias con los comportamientos que han precipitado la salida, la partida de don Juan Carlos de España. O sea, el rey lleva haciéndolo desde que empezó el reinado, marcando distancia con ese tipo de comportamientos. Él siempre ha estado hablando de que quiere mantener una conducta íntegra, honesta, transparente. Entonces, sí se espera que él haga alguna alusión para marcar distancia con esos comportamientos. Y yo creo que es bastante probable que al final acabe mencionando a don Juan Carlos. O sea, la última vez que hemos tenido alguna información de don Juan Carlos respecto a la corona en este sentido fue el 15 de marzo, cuando el rey hizo un comunicado exhaustivo en el que comunicó pues que le retiraba la asignación que recibía todos los años de la Casa del Rey, en el que anunció que renunciaba a su herencia. Desde entonces no ha habido una ocasión en la que el rey se refiriera a ese asunto. Y en este mensaje de Navidad, en el que el rey suele hacer no balance, pero sí referirse a los asuntos más importantes que han ocurrido en el año, está claro que uno de los asuntos más importantes ha sido la partida de don Juan Carlos. Por lo tanto, sí se espera que se refiera a eso y además con un mensaje muy claro.
A Carlos Herrera le comentó el rey emérito que tenía deseo de venir a España y de hecho se rumoreó que pudiera ser en torno a Navidad. Parece que ha habido en ese sentido una marcha atrás.
Sí, sí, le comunicó primero su intención de venir y luego le comunicó que renunciaba a venir, ¿no? La presencia de don Juan Carlos en España a la vuelta no está resuelta. Primero, don Juan Carlos intentó venir en Navidad creyendo que era la fecha que lo iba a tener más fácil, pero en realidad con el mensaje de Navidad que tenía que pronunciar el rey, su presencia pues no era conveniente en ese momento, porque si el rey tiene que marcar una distancia y un alejamiento con ese tipo de comportamientos y justo coincide con el regreso de don Juan Carlos, el mensaje del rey pierde fuerza. Además, no podemos olvidar que el foco se hubiera desplazado. El foco en Nochebuena tiene que estar en el mensaje de lo que diga el rey. Y si en estos días viene su padre, lógicamente el foco se hubiera desplazado hacia su padre.
Informativamente, claro. Da la impresión de que, bueno, no da la impresión. El gobierno en varias ocasiones, por supuesto en el caso de Podemos las alusiones en contra del rey son casi diarias y desde luego semanales, que hay un orillamiento de don Felipe de los distintos actos públicos. Almudena, ¿podrías resumirnos estos momentos en que la tensión ha sido máxima?
Pues sí, ha sido una situación muy difícil desde que empezó este gobierno en enero pasado. Y la situación más tensa es la que se vivió en septiembre, cuando el gobierno prohibió al rey acudir a Barcelona a la entrega de los despachos judiciales. Una cita a la que llevaba yendo siempre desde el principio del reinado y también don Juan Carlos iba con anterioridad. Entonces, en ese momento, digamos que el gobierno impone su refrendo, que es verdad que todos los actos del rey tienen que estar refrendados por el gobierno, porque así lo dice la Constitución, pero también la Constitución le da al rey una serie de funciones. Una, por ejemplo, es arbitrar y moderar el funcionamiento del Estado. Y entonces, lo que hizo el gobierno fue anteponer el refrendo a la función del rey. Y esa fue la situación más tensa. Desde entonces no hemos vivido otra situación parecida, ¿no? Y es verdad que esta Nochebuena, pues todos los ojos y los oídos van a estar puestos en este mensaje del rey, porque sabemos ya en 6 años y medio, más o menos, las cuestiones que le preocupan a don Felipe. Entonces, si hubiera un intento, pues digamos, no de censurar, pero sí de modificar el discurso del rey, creo que se notaría bastante.
Es llamativo que el socio de gobierno todas las semanas emita algún tipo de ataque. El último, un vídeo, bueno, el último ayer, cuando se habló de que el discurso de Navidad va a ser un acicate para la República, y recientemente, la semana pasada, un vídeo en el que sale la familia real mezclada con Franco, digamos, los episodios más oscuros de nuestra historia reciente. ¿Esto es normal en otras monarquías?
No, no es normal, ni en otras monarquías, ni lo ha sido nunca en España, que el propio gobierno ataque a la jefatura del Estado. Eso no se ha visto. Quizá hay que entenderlo en el contexto que estamos viviendo también en España, y es que Podemos, todas las encuestas le están dando un descenso de votos, ¿no? En algunas comunidades autónomas como Galicia, por ejemplo, ha desaparecido. Entonces yo creo que cuando Pablo Iglesias habla así, o por ejemplo la ocurrencia que se le ocurrió ayer de que la Nochebuena la dediquemos los españoles a debatir sobre monarquía y república en la cena familiar de Nochebuena, nada menos, yo creo que también demuestra pues la preocupación que tiene, la desesperación que tiene de ver cómo está su partido, pues es un partido menguante, ¿no? Progresivamente va perdiendo votos. Entonces, está atacando a la monarquía pues como un intento a la desesperada para ver si de esta forma recupera un electorado que llegó a ser de 5 millones de votos.
Por último, los profanos a la Casa Real, a la información de Casa Real que tú dominas, nos sentamos delante de la televisión en Nochebuena pues con un sentimiento de cariño hacia el rey, intentando celebrar con él la Navidad, pero el discurso desde el punto de vista profesional se mira de otra manera. ¿Qué cosas hay que tener en mente? ¿Qué cosas te van a llamar a ti la atención? ¿Cómo vas a ver ese discurso?
Pues efectivamente, el rey en ese discurso lo que suele hacer es referirse a los acontecimientos más importantes del año. Y como este año ha sido tan intenso, tan trágico, es difícil que él pueda ceñirse a los 12 minutos y medio que normalmente dura ese mensaje. Tendrá que hacer una selección de temas. Entonces, lo primero es qué deja fuera. Hay unas circunstancias que tiene que mencionar forzosamente, como hemos visto, que es primero la pandemia. Hay 70.000 españoles que no se van a sentar esa noche a cenar porque es el exceso de muertos durante la pandemia. Tiene que haber una referencia a las personas que han fallecido, que además la mayoría no han podido ser despedidas. Una referencia a las personas que lo han pasado, que han perdido su puesto de trabajo, que han perdido sus negocios, que han visto cómo se reducían sus ingresos. A las personas que peor lo están pasando con esta crisis. Tiene que haber la mención que hemos mencionado a don Juan Carlos. Y luego también hay muchos españoles que esperan que don Felipe haga alguna alusión a la política. Él, lógicamente, no se puede meter en política porque reina, pero no gobierna, pero sí que marca el camino. Entonces, yo creo que muchas miradas van a estar puestas también en ver cómo marca el camino en unos momentos en los que España está crispada, en los que hay un gran enfrentamiento político, en los que quizá también haga falta llamar a una regeneración democrática para que se busque más el consenso. Haya algunos elementos que este año han estado y siguen sobre la mesa, como si garantizamos o no la separación de poderes, si garantizamos la independencia judicial. Yo creo que profesionalmente los ojos van a estar puestos en ver cómo marca el camino hacia donde debería avanzar España, ¿no?
Almudena Martínez Fornés es corresponsal de ABC en la Casa Real. Muchísimas gracias por asesorarnos en esta interesante cita, que es el discurso del rey en Nochebuena. Muy feliz Navidad.
Gracias y feliz Navidad.
Adiós. Y en este momento en que la Navidad se presenta particularmente magra, no viene mal que en este cuarto domingo de Adviento el santo sea un ermitaño, San Ursicino. Vamos a ver si aprendemos algo. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos cerca ya de la Natividad del Señor. Concretamente estamos en el cuarto domingo de Adviento, donde la Iglesia nos presenta a San Ursicino, cuya vida se sitúa en torno a los siglos VI, VII, discípulo de San Columbano, monje irlandés que marchó a Italia y luego a Francia, donde fundó el año 614 el monasterio de Bobbio. Ursicino limitó en la vida monástica hasta que se separó en busca de una vida de ermitaño. Cuenta la historia que pidió ayuda a Dios para que le señalase el lugar elegido donde construiría el monasterio. Entonces lanzó unos cayados al aire y donde cayeron se estableció. Pero fue tal la afluencia de gente que buscaba ir allí a rezar que terminó edificando un monasterio que sirviese de acogida a todos. San Ursicino muere hacia el año 620.
Y ahora vamos a mirar de nuevo al cielo, no para hablar del solsticio, sino de una gran conjunción de Júpiter y Saturno que se da justamente mañana, día 21. Para explicarnos qué significa, está con nosotros Javier Sierra en unos instantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera.
Una ley que deja de lado el desarrollo de todo el margen que todavía permite los cuidados paliativos. Que no ha sido consensuada.
Con los directamente afectados.
Don Marcos Gómez Sancho, un referente de medicina paliativa en España.
Hay cada año 75.000 enfermos que se mueren con un sufrimiento intenso porque no tienen acceso a los cuidados paliativos, porque no van a tener nada más que acceso a la eutanasia.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Los candidatos de esta ley de eutanasia van a ser ancianos, personas al borde de la desesperación, influenciables. Esta ley es el derecho de otros a decidir sobre la vida de una persona.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
En MediaMark, esta Navidad está pensada para ti. Pide este combi Inox LG de 2 metros y A Plus por solo 599 euros. Encuentra el regalo perfecto para sorprender y emocionar a los tuyos ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ponme un chai latte con semillas de chía recogidas un día impar de marzo.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta del 14 al 23 de diciembre de hasta 8.500 euros renovando tu coche. El plan Renove termina ya. Date prisa y aprovéchalo. Infórmate en Peugeot.es.
Hola, soy el gigante de Farmasvip Forte, de Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele. Ya sabes, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Finfa.
A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Evia. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy la esquina del misterio se celebra en las estribaciones de la Nochebuena y de algo más, porque recientemente recordáis que hablamos con un astrónomo eminente que nos contó que a partir de mañana, del 21 de diciembre, se produce una conjunción entre Júpiter y Saturno, entre dos planetas, que va a ser espectacularmente visible en el cielo, de tal manera que simplemente con prismáticos y después de la atardecer, más bien en España en torno a las 7 de la tarde, se podrán ver dos puntos en el horizonte que, ampliados sencillamente, insisto, por un telescopio simple o por unos buenos prismáticos, nos van a poder permitir ver pues los anillos de estos planetas o sus satélites. Una cosa verdaderamente curiosa que hacía muchísimo que no se producía. En la antigüedad, además, esta conjunción de Júpiter y Saturno era seguida con mucho interés y se le atribuían peculiaridades importantes que ahora nos explicará Javier Sierra. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, y algunas además muy propias de estas fechas. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta alineación de Júpiter y Saturno que vamos a poder ver en su momento, digamos, de gloria mañana, a partir de que empiece a oscurecer en dirección al suroeste, si es posible, tenemos que tener un horizonte despejado, ¿no? Sin nada que tape la línea del horizonte, porque bajito sobre el horizonte vamos a ver a estos dos planetas tan juntitos que nos van a parecer uno a simple vista. Bueno, pues cuando nos fijemos en ello, lo que tenemos que recordar es que esto no pasa desde hace 4 siglos y que no volverá a suceder hasta el año 2080, hasta la década del 2080, ¿no? Y la particularidad que tiene esta conjunción de Júpiter y Saturno es que ya se fijó en ella hace algún tiempo y abrió un debate maravilloso al respecto el famoso astrónomo Johannes Kepler, ¿no? Él propuso que fue una triple conjunción planetaria de la Tierra con Júpiter y Saturno con el Sol en Piscis, lo que en el año 7 antes de Cristo disparó la historia de la estrella de Belén.
Efectivamente, Kepler sostenía que la estrella de Belén era esta conjunción en otra aparición que tuvo en esas fechas.
Exacto, lo que desvelaba aquel estudio de Kepler, que además fue, en fin, muy, muy comentado, porque hablamos de un hombre de gran prestigio en los ambientes intelectuales europeos de aquel tiempo, es que en el entorno del mes de marzo del año 7 a.C. se produjo esa conjunción de Júpiter-Saturno que fue tan, en fin, tan luminosa, tan destacada, que pudo haber provocado que unos astrónomos, los magoi, los magos, sacerdotes persas de los que habla la tradición cristiana, pudieran haberse puesto en marcha para hacerle un seguimiento durante las varias semanas que dura un fenómeno de este tipo, ¿no? Y de alguna manera Kepler se apoyaba también en un detalle que es una de las contradicciones cronológicas que encontramos en la Biblia. Se nos dice en la Biblia claramente, en los evangelios, que Jesús nace en tiempos de Herodes y que es Herodes el que pone en marcha la famosa operación que termina con la matanza de los inocentes. Lo que sabemos por la cronología histórica es que Herodes muere el año 4 a.C. Por lo tanto, sí que es plausible que el acontecimiento que dio pie al texto o a la historia de los evangelios pudiera haber sucedido un tiempo antes, en torno al 7 a.C., como sugería Kepler.
Sí, además es que curiosamente esa datación, esa retrodatación del nacimiento de Cristo ya está bastante generalizada entre los expertos y entre muchísimos exégetas que ya han indicado que las fechas que actualmente consideramos las del nacimiento de Cristo están ligeramente desplazadas. O sea que no es inverosímil que fuese esto lo que viesen en el cielo. Y también lo explica, yo es la primera vez que oí hablar de esto, Benedicto XVI en su Infancia de Jesús, donde recoge esta teoría de Kepler cuando baraja qué conjunciones del cielo cielo hubieran podido ser el fenómeno que habría movido a los famosos Reyes Magos a desplazarse hacia Israel. Y es interesante ver cómo interpretaban los antiguos esta alineación de Júpiter y de Saturno.
Bueno, en el caso de Benedicto XVI y en aquel libro que recuerdas bien, el de la infancia de Jesús, que publica en el año 2012, si no recuerdo mal, él llegaba incluso a sugerir que esos magos podrían haber venido de Tarsis, es decir, vendrían de España.
Uh-huh.
Harían
es una peregrinación. Uh-huh.
Exacto, harían una peregrinación desde esta parte del mundo hasta el oriente en el que encontrarían a Jesús, ¿no? Es interesante porque ahí Benedicto XVI hace una valoración positiva de los estudios astronómicos de Kepler, que entre otros intelectuales de la Iglesia desde esa época hasta hoy, pues no, nunca había sido tenido en cuenta. Se habían propuesto otras alternativas, por ejemplo, que hubiera sido la estrella de Belén el paso del cometa Halley, que es verdad que sobrevoló Oriente Medio en el año 12 antes de Cristo, pero esto nos obligaba a retrotraer todavía más el nacimiento de Jesús. Y se hacía más difícil, digamos, de justificar, ¿no?, el origen de los relatos. Así que, bueno, estamos ante una réplica de lo que pudo haber sido la estrella de Belén coincidiendo con las fechas navideñas, que esto es absolutamente atípico. Esto sí que es una casualidad
cósmica
que debemos aprovechar.
Es bonito, y además yo recuerdo del texto de Benedicto XVI, que siempre se ha interesado mucho por los estudios físicos y astronómicos y químicos, y que ha ido incluso dando, antes de ser papa ya daba una serie de charlas sobre estos extremos, sobre el Big Bang y las teorías del origen del mundo, la mar de interesantes. Menciona el papa que una conjunción entre Júpiter y Saturno hubiese sido interpretada en la antigüedad muy claramente como la aparición de un rey en Israel, porque parece ser que el planeta que representa Israel o que rige Israel en la tradición astronómica es Saturno, y que a su vez Júpiter, como obviamente sabemos todos, es el signo del rey de reyes. De tal manera que los reyes lo que habrían visto al ver esta alineación entre Júpiter y Saturno en el cielo es la noticia: el rey de reyes ha aparecido en Israel. Es curioso esto.
Sí, él hace alusión a los estudios de un intelectual llamado Ferrari di Occhiepo, ¿no?, que fue el que hizo ese vínculo, o estableció ese vínculo interpretativo, y bueno, la verdad que era muy interesante, y Benedicto XVI lo cita perfectamente en este libro, pero llega también a hacer una cosa que a mí me llama mucho la atención. Él reconoce que debe quedar abierta la pregunta de cómo llegaron exactamente los magos a Belén, ¿no?, porque es muy difícil de entender intelectualmente que una conjunción Júpiter-Saturno pueda marcar una aldea perdida, dentro de la aldea un lugar concreto, y que hubiera guiado a estos tres magos hasta el lugar, ¿no? Y él habla de que esos magos, esos magoi, esos astrónomos o esos sabios persas, tuvieron que haber sido movidos interiormente, sin dar ya más interpretaciones al asunto. Lo deja, digamos, a las puertas de la poesía, lo cual, en boca de Benedicto XVI, que es, como sabes, el papa más racional que ha tenido probablemente la Iglesia en sus siglos de historia, no deja de ser muy curioso, ¿no?
Aunque hay que decir, en honor de los magos, que también preguntaron, porque ellos, cuando llegan a Israel, van a preguntar, efectivamente, incluso creo recordar a la corte del propio Herodes, ¿no? Después, ya una vez dentro de Israel, van preguntando a ver si alguien ha tenido vista de este fenómeno, del nacimiento de un niño especial, etcétera. En fin, son momentos muy interesantes los que se avecinan. Miremos mañana el cielo. ¿Tú vas a estar atento también, Javi?
Yo voy a estar atento. Ya tengo preparados los prismáticos, porque hay que verlo con prismáticos, como mínimo.
Como mínimo,
para poder,
sí.
Claro, para poder ver en esa luminaria que veremos junto al horizonte, que no es una luminaria, sino que son dos, y que son Júpiter y Saturno, que se verá con sus famosos anillos, claro.
Qué bonito. Javier Sierra, muchísimas gracias. Muy feliz Nochebuena todavía. Y nos volvemos a encontrar, pues yo calculo que ya probablemente el año próximo, el 2021. Vamos a ver qué nos depara ese año. Esperemos que sea algo mejor.
Sí, esperemos que remonte, que 2021 nos traiga más alegrías que este.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, gracias.
Un beso, hasta pronto.
Y amor. بكر فوقتي شمس والقمر.
Navidad mueve mucho los corazones a la solidaridad, no solo de los creyentes, sino de cualquier persona que entienda que hay otros que lo están pasando peor. En el caso de COPE, todos los años nos sumamos a una campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, la ONG del Papa, que en este caso justo nos señala también a Oriente. Fijaos qué bonito esto que está sonando, que es del rito católico oriental maronita y es un himno a la Virgen María. Este año la mirada es a Líbano. Líbano es un país excepcional para la tradición cristiana porque es un lugar de tolerancia. La presencia cristiana es muy vigorosa, aunque hay que decir que las dificultades del país han llevado a que muchísima gente migre. Fijaos que en 1910 el Líbano contaba con un 78% de cristianos. Ahora solo cuenta con un 35%, una tercera parte. Además, el país está viviendo una situación muy difícil porque es la nación del mundo que más refugiados tiene. Uno de cada tres habitantes del Líbano es refugiado. Y la economía no va bien. Además, la Iglesia ha padecido con mucha virulencia la explosión en el puerto de Beirut del pasado 4 de agosto. Una circunstancia particularmente dolorosa que afectó, entre otras cosas, a la catedral. Esta explosión del Líbano se produjo en unos almacenes del puerto que almacenaban explosivos y productos químicos, incluidos nitratos, componentes comunes de fertilizantes y explosivos, y 2.750 toneladas de nitrato de amonio que fueron confiscados en su día y almacenados por orden judicial durante 6 años, estallaron, al parecer, de forma fortuita. Lo cierto es que los daños fueron muy grandes y Ayuda a la Iglesia Necesitada está empeñada, gracias a lo que nosotros aportemos, en restañar, entre otras cosas, la catedral, ya lo estaba diciendo antes, la catedral de San Jorge y otras iglesias y casas de religiosas que ayudan muchísimo a la gente allí. Hay una página a la que podéis dirigiros si queréis esta Navidad aportar vuestra ayuda, se llama resistelíbano.org. resistelíbano.org. Con nosotros está Jack Germanos, que es un católico maronita libanés que fue testigo de esas explosiones en el puerto de Beirut en agosto y que se dedica justamente a ayudar con la colaboración de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días, Jack.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal estás?
Qué alegría saludarte. Cuéntanos qué viste en agosto en las explosiones.
Mira, yo tenía una reunión cerca del puerto allá, y gracias a Dios que al último minuto moví un poco, 2 kilómetros allá. Y de repente un terremoto entra. Yo puedo decir hoy que se llama Beirutshima, como hablamos de Hiroshima. Entonces, en fracción de segundo, algo tremendo pasó. Puertas saltando, ventanas cayendo, gente gritando, que es algo terrible, terrible, terrible. Yo, de repente, la primera reacción, como vivimos en una zona conflictiva, me dije a mí mismo que es un coche bomba o algún atacaron a un político, pero en un segundo, cuando salí un poco fuera, y vi un poco la ciudad entera, casi la ciudad entera, empecé a llorar, de verdad.
Qué horror.
Entonces, sí.
Hay que decir que esta campaña de Navidad que apoya la cadena COPE, entre otras cosas, va a proporcionar ayuda a las familias cristianas víctimas de la explosión. ¿De qué manera se vio afectada la comunidad?
Mira, estamos hablando de un barrio totalmente cristiano, 99% cristiano, y ya hablamos de 300.000 personas sin casas. Entonces, la ayuda primera es reconstruir estas casas, estos edificios, encontrar lugar para un lugar digno para esta gente que puede regresar a sus edificios, a sus casas. Y mientras, intentar un poco de ayudar día por día a nivel de comida y a nivel un poco de, bueno, de ayuda un poco económica para que la gente puede vivir. Sobre todo que estamos hablando de un país que su moneda cayó 8 veces. Entonces, de una familia que tenía 1.000, vamos a decir, 1.000 euros, ahora son 200.
¡Qué horror!
Entonces, sí. Infracción estamos hablando de infracción de 6-7 meses, que sí, es una crisis terrible, terrible. Eso.
Hay también, lo comentaba antes, una presencia de refugiados procedentes de Siria, de Irak, de Palestina, que constituyen, pues eso, 1 de cada 3 de la población. Buena claro. parte de estos refugiados están en una situación muy precaria, dependen de comedores de caridad que también se van a financiar en esta campaña.
Claro, estamos hablando de un país que desde los años 1914 empezaron con los armenios y después iraquíes, sirios. Estamos hablando de un país de 4 millones que acogió 2 millones de sirios, que acogió 500.000 de palestinos. Entonces, toda esta gente depende de un país, de una infraestructura que está muriendo todos los días, decadando. Entonces, necesitan mucha ayuda de la comunidad internacional, de la gente de caridad que pueden dar a comer, que pueden ayudar un poco a resistir. Y la ayuda a la iglesia necesitada está metido un poco en estos temas para ayudar a esta gente. Entonces, mucha necesidad.
Tú mismo has podido y trabajas en este sector de ayuda. Para que la gente sepa para qué va a servir su dinero, si entra en esa página, resistelíbano.org, ¿cuál ha sido tu experiencia?
Mira, yo desde el primer día que esta explosión pasó, estuvimos en el terreno. La primera cosa es emergencia. Necesitamos mucha comida. Entonces, la gente que dan van a ayudar a dar mucha comida a la gente afectada y a los refugiados también. Segundo, reconstruir. Este es el tema más que afecta a la gente. Que en los primeros días hubo mucha ayuda del mundo entero, pero ahora, después de algunos meses, nada, casi nada. Entonces, esto es lo que necesitamos. Otra cosa, la medicina. Entonces, estamos en una crisis entre lira libanesa y dólar. Entonces, la gente o el gobierno no llega a comprar medicina. Entonces, todo esto es una necesidad urgente. Como usted ha dicho antes, reconstruir las casas religiosas donde pueden ayudar a la gente de acogida. Entonces, todo este dinero va a ir de urgencia a reconstruir, a dar esperanza en este tiempo de Navidad.
La verdad es que vamos a encarecer a nuestros oyentes que entren en la página resistelíbano.org. También allí van a ver que hay un teléfono al que llamar, el 917259212. Repito, 917259212. y cualquier apoyo va a contribuir a los 5 millones de euros, fíjate, que quiere generar esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada. Muchísimas gracias a Jack Germanos, católico maronita, que nos ha ayudado en esta mañana a entender lo que pasa en este país tan generoso con los refugiados y en el que está disminuyendo tanto la presencia cristiana por la precariedad económica que ahora arrecia especialmente. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad.
Feliz Navidad, muchas gracias.
No os mováis de ahí porque enseguida regresamos. Tenemos un programa apasionante. El cocinero David de Jorge nos va a dar pistas sobre cómo hacer en Nochebuena y en estas fiestas. Se trata además de un hombre que ha bajado de 270 kilos a 130.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtig.
COPE, estar informado.